sé si es muy futbolera nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, que nos acompaña todos los jueves para contestar vuestras dudas, vuestras consultas. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, muy futbolera no soy, pero disfruto mucho cuando veo a la gente los forofos que soy.
Sí.
Los gritos que pegáis, y es que me encanta, pero yo no ni sé ni entiendo.
Bueno, oye, pues es realmente cada vez hay más mujeres que están aficionadas al fútbol también, que hace décadas...
Pero a mí no me mires, mira para otro lado.
No te preocupes, no te miro ni te esfuerzo a que te guste. Bueno, pero en cualquier caso, al final, lo que sí que yo creo, porque en alguna ocasión nos has comentado que tú tienes clientes vinculados con el mundo del turismo, con lo cual será buena noticia los datos con los que hemos empezado del aumento del empleo en este sector.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, ¿sabes? Tenemos que mirarlo como país, ¿no? Lo que me preocupa un poco es el peso específico que tiene el turismo, ¿no?, en nuestra economía.
Que es demasiado.
Y el daño, no, es que me da que pensar que tenemos que adelantarnos y ver el impacto que puede tener en el medio ambiente, ¿sabes lo que te digo? Y en la calidad de vida de esas, en el coste de las viviendas. Hay muchos problemas relacionados con el impulso del turismo y del turismo que queremos, ¿no?, como país. Es que hay muchos interrogantes. Yo no digo que no se me entienda mal, claro que me alegro del empleo.
Ya, no, sí, de hecho, sí ha trascendido estos últimos días que, por ejemplo, en Canarias incluso ha habido movilizaciones, protestas, reclamando este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, y en las Baleares, por ejemplo, es imposible casi encontrar vivienda, ¿no? Porque,
bueno,
porque es carísimo.
Entre otras cosas, tienen problemas en Baleares para encontrar personal médico y sanitarios, porque no los hay en las islas y los que llegan de la península, el primer problema que deben afrontar es dónde viven, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, que nos alegramos mucho que haya mucho empleo para los trabajadores, que eso es muy importante
para las
familias también.
Desde luego que sí. Bueno, dicho lo cual, Carlos, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus preguntas que responde semanalmente Ana Gómez.
Pues tienen dos caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro a través del canal de WhatsApp en el teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir o mandarnos notas de audio.
Bueno, que precisamente siempre decíamos, Ana, que no llegaban notas de audio y ya te avancé hace 15 días. Que justo, además, a la misma hora del programa, justo en el mismo momento del programa, nos llegaba esta...
Que se animen.
Eso, que ¿no? se animen, que salga la voz. Que por voz no les van a reconocer, estoy seguro. En fin, pues vamos, Ana, si te parece, con la primera de las consultas, que precisamente es una nota de voz.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permitirme hacer la pregunta. Mirad, en mi caso yo tengo contrato de trabajo a día de hoy y voy a dejar el empleo, pero tengo un variable que se devenga a 31 de agosto, pero que coge la facturación desde el 1 de septiembre del año anterior hasta el 1 de agosto del siguiente año. Es un variable que se cobra al partir del 80%. Yo actualmente estoy ya en el 85%. Querría saber si lo voy a poder cobrar cuando me marche o si por consiguiente al final renunciaría a ello yéndome yo. Gracias.
Bueno, pues Ana, ¿qué le podemos decir? Te agrego que lo tiene firmado el variable por nómina. O sea, perdón, por contrato.
Claro, claro. Muy bien apuntillado eso. A ver, con este tema que nos consulta ha habido muchísima litigiosidad y la sigue habiendo. Las empresas que contratan, que pactan con los trabajadores este tipo de variables, suelen tener también unos documentos que se llaman planes o se llaman reglamentos o similar, donde establecen alguna condición si el trabajador se va de la empresa. Entonces, justo es tiene que ver porque el oyente nos está planteando que se quiere ir voluntariamente, ¿no? Que va a renunciar al trabajo. Vamos.
Sí.
Tampoco nos dice qué fecha. Yo entiendo que el 31 de agosto es cuando se devenga porque nos lo dice.
Sí, y me imagino que se quiere ir ya, me da la sensación.
Claro. Es que si se fuera antes del 31 del 8, podría cambiar la cosa. Pero bueno, la vamos a partir de que no hay tal plan y tal. Entonces, puede pelear que tiene derecho al variable, pero el variable nunca va a tener derecho a cobrarlo hasta que no se devenga. Es decir, nunca antes del 31 del 8. Pongamos por caso que se marcha a finales de mayo.
Sí.
Por mucho que se haya marchado y que ya tenga ya un 85% de consecución del variable, nunca podría exigirlo, porque según las condiciones de su empresa, se devenga el 31 de agosto.
Correcto. O sea, en el finiquito no va a aparecer ese variable.
No va a aparecer.
Correcto.
No va a aparecer. Podría reclamarlo a partir del 31, a partir del 1 de septiembre.
Vale.
Y tendría que acreditar, y esto es importante que lo sepa, la prueba le corresponde al trabajador de que ha conseguido superar ese umbral del 80%.
Correcto.
Para que se lo paguen.
Vale.
Porque es pues una que reclamación
recopile,
que hace el trabajador.
No,
que
antes de
prueba.
Irse. Porque una vez que esté fuera va a lo mejor a resultar más complicado el conseguir esas pruebas.
Claro, efectivamente, efectivamente. Y luego, como digo, hay ya muchas sentencias que han dado la razón a los trabajadores que aunque se vayan voluntariamente, si está muy claro que se ha pactado que el devengo del bonus, y eso es muy importante, finaliza en una determinada fecha, pues lo que ha ya devengado le correspondería. Pero como digo, si se va antes del 31 del 8, puede ser que esto no le aplique. Es muy importante que mire qué fecha se va a marchar.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, pero tenemos más preguntas. Hay una segunda en concreto, Carlos.
Trabajo para una multinacional y por las circunstancias van a cerrar mi tienda. Llevo 14 años trabajando en la empresa y en mi indemnización me dan 20 días por año, aunque todavía no tengo la cuantía. Es verdad que la empresa ha tenido pérdidas comparado con años anteriores, pero tienen tiendas por toda España que funcionan. Mi pregunta es, ¿está bien que me paguen 20 días por año o deberían pagarme 33?
A ver, esto es un despido objetivo, ¿no? Y ella lo que reclama es la improcedencia.
Eso es. Entonces, a ver, el cierre de una tienda ya de por sí pinta, no es un indicio de que puede haber un despido objetivo, de justificado. Pero tiene que tener una justificación en el cierre de la tienda. No vale solamente las pérdidas de la empresa, que es uno de los motivos que dice el estatuto para un despido objetivo. Pero también los jueces, es lo que hacen, los jueces también entran a valorar qué impacto tiene esas pérdidas en ese concreto centro de trabajo que es esa tienda.
Ya.
A lo que voy, que a lo mejor tiene pérdidas la empresa, pero esa tienda no tendría por qué reducirse ese volumen de empleo. Es decir, que puede haber motivos por los que se pueda defender frente a esos 20 días y reclamar 33, ¿no?
O sea, entiendo que lo que la empresa podría alegar es que no solamente hay pérdidas generales, sino pérdidas de la propia empresa, de la propia tienda, ¿no?
Eso efectivamente es lo que le corresponde a la empresa.
Vale.
Si no lo ha hecho porque le ha dado ya una carta, ¿no? Entiendo
sí.
que, bueno, quizá todavía no ha sido despedido, o sí, no lo sabemos. En la carta que reciba esta trabajadora le tienen que justificar muy bien cuál es el motivo de su despido, del cierre de la tienda.
Ya, correcto.
Todo lo que no venga en
pero
la
le
casa,
tienen que dar detalles, decir, o sea, le tienen que
le
decir.
Tienen que dar detalles, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Porque si no le crea indefensión y es un motivo de conseguir los 33, no los 20.
Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
Tenemos un correo electrónico a través del cual puedes dirigir tus preguntas para que las conteste Ana Gómez, presidenta de Asnala, que es dudasmadridtrabajo@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos también un WhatsApp, nos puedes enviar tu nota de voz o tu mensaje escrito, aunque preferimos lo primero, al 652-86-8099, 652-86-8099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Muy bien. Y aquí está también Carlos con la tercera de las preguntas.
Me ofrecieron trabajo en un restaurante y me dijeron que como coincidía con el puente de la semana pasada, no me podían hacer contrato hasta esta semana. El caso es que aún no me han hecho contrato ni me figura que me hayan dado de alta en la Seguridad Social. Y nos pregunta, ¿cuánto tiempo está permitido que se pueda estar así? ¿Qué me recomiendan hacer?
A ver, Ana.
Bueno, pues a ver, hay una regularidad de libro. El alta tiene que ser previa a empezar a trabajar. Otra cosa es el contrato. Lo lógico es que te den el contrato antes de empezar. Pero es verdad que la ley dice que la comunicación se tiene que hacer en los 10 días siguientes a firmarlo. Pero la irregularidad es manifiesta. Entonces, ¿qué puede hacer este señor o esta señora? Tendría que ir a denunciarlo a la Inspección de Trabajo cuanto antes. Porque la Inspección de Trabajo, esto sí que ejecuta una acción de vigilancia y control, impone la obligación del alta, sanciona a la empresa y, desde luego, el no estar protegido por no estar de alta le va a perjudicar porque está fuera del sistema de cobertura, ¿no? Si tiene un accidente en el restaurante, cualquier cosa.
Claro, claro. O sea, ni siquiera es excusa que sea un día festivo ni nada de eso, ¿no?
Ni muchísimo menos, al contrario. La Seguridad Social, las altas, están, el sistema que tienen establecido es de comunicación electrónica 7 días a la semana, 24 horas.
Claro. Sí, sí, sí. Que son muy espabilados.
Exactamente.
Bueno, pues vamos con la cuarta de las preguntas.
En mi empresa va a cambiar el sistema de fichaje. Ahora se va a hacer mediante nuestro móvil con un código QR. Aprovechando esta situación, han decidido que todo el mundo tenemos que meter nuestro móvil personal con el que vamos a fichar en una caja fuerte que va a estar en la oficina. Según dicen, es porque vamos mucho al vestuario a ver el móvil o es una forma de controlarnos. ¿Esto es legal? ¿Lo pueden hacer?
Qué fuerte lo de la caja, ¿no?
Muy fuerte. La pregunta me encanta porque no se nos había planteado, pero qué razón, qué problemas está dando los móviles en los trabajos.
Sí.
Por la continua hiperconexión de todos, ¿no? Con los móviles. Entonces, claro, hay mucho despiste, hay mucho tiempo que no estás trabajando porque estás continuamente viendo las redes sociales o los mensajes que te van llegando por el WhatsApp o necesito saber por qué. Entonces, claro, las empresas están ya buscando qué fórmulas, ¿no?, para controlar, para evitar que tengan los trabajadores los móviles en sus manos.
Claro.
Entonces esta empresa ha dicho, ala, pues a una caja fuerte en la oficina. Yo no lo había oído nunca, me parece ingenioso.
Tampoco.
Pero vamos, dudo que sea legal. Pero es verdad que no le puedo decir que esto se haya llevado a ningún juzgado, ¿no? Eso sería una reclamación colectiva porque afecta a toda la plantilla. También, a su vez, quiero decir una cosa muy interesante y es que les obligan a tener móviles para poder fichar. Y esto ya sí que ha quedado meridianamente claro por los tribunales, es que entonces las empresas están obligadas a entregar móviles a los trabajadores.
Ya.
Es decir, no pueden imponerle que usen su propio móvil para cumplir una obligación legal, que es el fichaje.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, dicho esto, al otro, no. Yo desde luego lo haría mirar porque me parece una invasión en la intimidad, en la dignidad de la persona, y no creo que esté muy balanceado. Es decir, hay otros medios menos intrusivos de evitar el abuso por parte de los trabajadores de ausentarse del puesto de trabajo por el tema del móvil. Pero bueno, es cuestión también al final de opiniones, ¿no?
Correcto. Pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad que nos están esperando, porque ya sabes que los jueves también hablamos de sí, startup, ¿eh? Y de,
lo sé. A ver qué startup nos sorprendes hoy.
Pues hoy te voy a sorprender, seguro que sí, porque es muy interesante. Ana, ¿qué te ha parecido?
Pues como siempre, me quedo sorprendida de la cantidad de startups, cada cual más interesante.
Hombre, hay mucha iniciativa aquí en la Comunidad de Madrid y se trata de apoyarles, ¿no?
Además me gusta mucho cuando son de familia, ¿sabes? Que participan los familiares, ¿no? Estará con su marido.
Pero es muy frecuente, ¿eh? O sea, es más frecuente. Yo que además participo de jurado en un premio de emprendedoras, Muchas veces la emprendedora, porque en ese premio como mínimo el 50% tiene que ser propiedad de una mujer, ¿no? Y es bastante frecuente que sean o pareja o hermanos o digamos que algún rango familiar pueda haber entre los socios.
Curioso, tendríamos que estudiarlo, ¿no?
Sí, pues ahora que lo dices, sí. Bueno, lo que tenemos que estudiar son las noticias que hemos seleccionado. Y siempre es una especie, esto, digamos, las dos primeras partes, el examen es tuyo, te examinas tú. En esta parte nos examinamos nosotros porque aquí nos dices si hemos acertado por ser novedosos o no hemos acertado.
Bueno, pues las que traemos son muy interesantes.
¿Sí, no? Bueno, pues...
Sí, a ver si Carlos aquí nos ilustra.
Venga, pues vamos con la primera, Carlos, que tiene que ver con los despidos por amenazas e insultos, ¿no?
Pues en este caso hablamos de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con dos meses de diferencia sobre despidos en el trabajo por frases malsonantes y alguna que otra amenaza. Sin embargo, en un caso el resultado es procedente y en otro improcedente. ¿Qué los diferencia? Pues en el procedente el trabajador fue despedido tras enviar 10 correos amenazantes al jefe del departamento de personal en un corto espacio de tiempo. Estaba enfadado porque, según decían, la empresa debía dinero tras haber estado de baja. Mensajes como o ingresas el dinero o me paso por la oficina bien acompañado, con la intención, según los magistrados, de presionar, amedrentar, humillar y doblegar la voluntad del responsable del departamento de personal para conseguir su objetivo. Es decir, con la clara finalidad de asustar y amedrentar. Le dijo al jefe, en cuanto te levantes, lo ingresas sí o sí, no juegues, te lo advierto, ingrésame de una vez el dinero y a callar, no sabes con quién estás jugando, no soy un crío criado en un buen barrio, en mi barrio hay gitanos, kinkis, macarras, chorizos, con algunos que yo también me sé y sé lidiar con ellos bastante bien, lo cual contigo también. Las amenazas siguieron incluso tras el despido y actualmente el trabajador tiene puesta una orden de alejamiento.
Bueno, incluso hubo también una sentencia que permitía que un trabajador llamase, lo voy a decir, si hay niños escuchando, que se tapen los oídos o taparles los oídos, que el empleado llamaba gilipollas al jefe y parece que no tenía consecuencias, Ana.
Bueno, pero es que Carlos continúe porque ha hablado de la primera.
Venga, pues vamos con ella. Sí, es que se ha alargado mucho en la primera y vamos mal de tiempo. Venga.
En la segunda sentencia, el despido improcedente del trabajador fue despedido tras una reunión que se extendió más allá de su jornada laboral. Este tenía prisa por motivos personales y decidió abandonar la reunión pese a las advertencias de que si lo hacía podría ser sancionado por desobediencia. El trabajador se marchó tras decir, a ver si te atreves, gilipollas, y dar un portazo. Eso.
Pues ese es el tema. A ver.
Exactamente. Es que yo creo que hay diferencias, ¿no? Esto es como el juego de encuentra las diferencias.
Sí, las 7 diferencias,
en el
¿no?
primer caso, ha mencionado 10 correos amenazantes de ese calibre de lo que ha comentado, de que te voy a romper las piernas, de voy a ir ahí con mis matones.
Sí.
Y del otro es, da un portazo, un insulto y dice gilipollas. A ver, yo lo único que quiero decir con esto es que las dos cosas están mal. Pero claro, ¿qué hacen los jueces? Ponderan, valoran. Y al final, pues, te pones en manos de 3 magistrados que van a valorar si eso es suficiente para un despido o no. Como el despido es la sanción más grave que hay, pues se aplica la teoría gradualista, que habla de la proporcionalidad, ¿no?, entre la conducta y la sanción. Y yo creo que aquí, pues ha primado más el primer caso que el segundo.
Correcto. Bueno, pues, y en todo caso es que una cosa es una amenaza y otra cosa es un insulto, ¿no? Creo yo.
Sí, también es verdad que la sentencia dice que ese insulto, ¿no?, que ese insulto, pues es un insulto que no debería haber procedido, ¿no? Pero claro, no con el despido, ¿no? Ahí podría ser una evidente sanción inferior.
Claro, algún grave o muy grave, ¿no? Una infracción grave o muy grave o leve, yo qué sé, en función de lo que diga el convenio. Y esta me ha llamado mucho la atención porque, por desgracia, tenemos muchas personas que padecen este tipo de trastornos y se ha determinado que la bulimia puede ser un motivo para otorgar la incapacidad laboral.
Para poner en contexto, un juzgado de Girona estimó la demanda de un administrativo de 59 años que padecía bulimia y que le produce una alteración del estado anímico con ataques de pánico, vómitos sin necesidad de haber comido en exceso o problemas amnésicos, dificultades léxico-semánticas, entre otras patologías. En primera instancia, el Instituto Nacional de Seguridad Social le denegó a este trabajador la incapacidad permanente en grado absoluta. Sin embargo, tras recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este ha ratificado la sentencia del juzgado de Girona. La sentencia sostiene que en dichas circunstancias, y cito textualmente, sus reducciones funcionales disminuyen muy severamente su capacidad laboral, anulándola en la realidad a causa de sus amplias limitaciones. Por lo que, además de recibir la condición de incapacidad permanente en grado absoluta, este administrativo recibirá una pensión de 2.000 euros al mes.
A ver, Ana, ¿qué parece?
Bueno, pues hombre, aquí hay un reconocimiento por la seguridad social interesante para gente que padece esta enfermedad, que es una enfermedad bastante grave.
Sí.
Y habla la sentencia de la anorexia también nerviosa, es decir, está la bulimia y la anorexia, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso, tampoco me sorprende, porque ¿te acuerdas la fibromialgia? Que muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Hay sentencias que ya la están reconociendo, que dan lugar a la incapacidad permanente absoluta.
Pero
es decir, no puede trabajar.
Pero sí. Es que, ¿sabes qué? Cuesta mucho trabajo, incluso en la fibromialgia. Ya no hay un reconocimiento per se, que tienes que ir a los tribunales para que te lo reconozcan, con lo cual no es muy fácil, ¿no?
Claro, pero eso siempre ocurre, salvo que sea una enfermedad profesional que esté ya catalogada en un listado, tienes que ir al tribunal y demostrarlo con informes médicos y peritos y al final que te dé la razón una sentencia. Son siempre procedimientos complejos por el tema de la prueba.
Claro.
Y al final toma la decisión un tercero, un juez, ¿no? Entonces es una buena sentencia para gente que lo está pasando por el mismo trance y que puede apoyarse. Pero aquí, vuelvo a decir, hay informes médicos que se aportaron. Entonces, si se lee la noticia también habla de más cosas que le pasaban al hombre. Quizás son efectos de la bulimia, pero aquí habla, por ejemplo, de que no podía... tenía fatiga para concentrarse,
problemas de memoria,
dificultades,
sí.
Efectivamente, confundía los números y los signos, entonces tenía un evidente deterioro cognitivo, en fin, pues...
Que tiene consecuencias una enfermedad de esas características. Claro. Y vamos rápido, tienes 30 segundos, Carlos, para contarnos
rápido
esto de los incrementos del salario mínimo interprofesional que no se pueden compensar con el plus de antigüedad.
Pues así lo ratifica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tras desestimar el recurso de casación de una empresa de Murcia que había absorbido en la subida del salario mínimo interprofesional el complemento de antigüedad. Los sindicatos lo han reclamado y básicamente al final la Sala de lo Social de Murcia le ha dado la razón y además, tras el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de lo Social le ha confirmado la razón que tenían.
¿Esto es novedoso o no, Ana?
Sí, es muy importante porque hay empresas en las que tienen estos complementos personales. Lo que quiere decir es que cuando tu complemento es personal, es obligatorio y no se puede compensar con la subida del SMI. Por tanto, estaba en este caso la empresa obligada a subir el salario a los trabajadores. Es una muy buena noticia para los trabajadores de esta empresa.
Bueno, pues que sepan que la compensación significa... que al final se quedan como estaban porque les suben el salario base pero les disminuyen la antigüedad y eso es lo que dice el tribunal que no se puede hacer, los tribunales, lo que no se puede hacer.
Bueno, cuando sea garantía personal.
Eso es, vale, pues cuando sea garantía personal, que ese matiz es importante. Ana, te esperamos el jueves que viene.
Venga, un abrazo para todos,
gracias. Un abrazo, hasta luego.